Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti.
Dios está llamando siervos. ¿Cuántos de los que ven este mensaje son siervos de Dios? Dios está buscando siervos. Dice, hay un pensamiento que leí. Nunca seremos un peligro al reino de las tinieblas hasta que nos conviertamos en siervos del Señor. Hasta que seamos siervos del Señor, somos un peligro para el reino de las tinieblas. Y quiero leer un pasaje en Números 1:50. Números 1. Libro de Números. Dice la palabra de Dios. Aunque aquí lo tengo en otra versión. Libro de Números. Dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias que nos has llamado y nos has considerado fieles para servir en tu obra. Gracias porque podemos servir en el templo y servir a tu reino. Gracias, Señor, como aquellos levitas que eran los encargados de servir a la obra de Dios, así tú, Señor, nos has llamado para servir en el tabernáculo, para servir en tu obra, para extender tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En la otra versión dice: sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios, de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos los utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Esto habla de que los levitas eran las personas encargadas de ministrar en el tabernáculo. Y es un privilegio servir a Dios. La palabra ministrar es servir. Así es que cuando usted dice voy a ministrar, yo voy a servir a Dios. Así es que nunca seremos un peligro para el reino de las tinieblas si no le servimos a Dios. Cuando le servimos al Señor, nosotros nos comprometemos con el Señor para colaborar en su obra. Y creo que todos podemos servir en la obra de Dios. Cuando entendemos de qué trata el servicio y lo llevamos a la práctica, somos una amenaza para nuestro adversario. Hoy día que estamos parados para no podemos predicar presencialmente, tenemos que redoblar esfuerzos para predicar la palabra por los medios, por las redes, y predicar uno a uno cuando lo podamos hacer. Tenemos que trabajar muchas veces más como lo hacemos presencialmente hablando, porque ahora lo hacemos por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por Facebook, por YouTube, por Twitter, por todos los medios que Dios nos permita. Pero es un trabajo extraordinario, o sea, un trabajo doble o triple o no sé cuántas veces más. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a las personas ahora de esa manera. No podemos hacerlo de manera presencial. Pero nosotros somos llamados para servir al Señor. El pueblo de Dios, Israel, estuvo más de 400 años de esclavo en Egipto. Y de pronto Dios los llama y los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios le da esa tarea a los levitas de que ellos tenían que armar y desarmar el tabernáculo. Cuando la nube de gloria se movía en el desierto, los levitas tenían que desarmar el tabernáculo, pero nadie extraño podía servir en la obra de Dios. Solamente era tarea de los levitas. Pues ahora en el nuevo pacto, pues Dios está llamando a su iglesia a que sirva en la obra de Dios. Ahora el Señor se está moviendo. Dios se está moviendo en las naciones. Eso estamos orando, el Espíritu Santo se esté moviendo. Si Dios se mueve, tú tienes que moverte con Dios. Dice aquí, o Vemos en el Antiguo Testamento que cuando la nube se paraba, entonces el pueblo de Dios se paraba y los levitas volvían a armar el tabernáculo, y cada quien tenía su función entre los levitas. Y así en la iglesia, aquí no todos tocamos guitarra, no todos tocamos batería, no todos predicamos, pero todos podemos servir en la obra de Dios. Unos sirven en cuestiones que dijéramos no son tan complicadas como en el servicio general de la iglesia, en la limpieza. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia cuando llegamos los domingos, y por cierto llegamos a las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, para que la reunión arranque a las 9. Hay un trabajo detrás de todo esto que muchos o pocos, no sé, no piensan en todo lo que hay detrás para arrancar una reunión el domingo, que esté todo en orden, todo limpio, baños limpios, todo impecable para iniciar un servicio y la gente que venga a recibir la palabra pues encuentre un ambiente agradable y recibir la palabra. Pero hay un grupo de levitas, de servidores en la iglesia que están pagando un precio y están llevando la carga una milla más para madrugar, llegar temprano, hacer el servicio y luego servir en otra reunión. Servir una reunión, en la otra pues recibir la palabra de Dios. Es un trabajo enorme, ¿sí? Ahora, un siervo tiene que pagar un precio. Usted al leer la escritura va a encontrarse que los servidores o los siervos es gente que está comprometida con Dios, gente que tiene un compromiso. O sea, un siervo es alguien que tiene un compromiso con Dios. ¿Qué demanda Dios de un servidor? Me acordé de la parábola de los talentos. Dios está buscando algo en nosotros. Podemos ser gente con muchas habilidades y con muchos dones, pero hay algo que todos los que servimos en la casa de Dios tenemos que tener. Vamos a ver qué es. Vamos a San Mateo 25, verso 14. Voy a leer partes. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Dios nos ha llamado y nos ha dado a cargo una obra muy grande. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Dios nunca te va a cargar algo que tú no puedes desarrollar. Lo que Dios te encarga es algo que Él ya vio que tú puedes desarrollar. Aunque a ti te parezca que es difícil, Dios ya vio en ti la capacidad y Dios te habilita para lo que Él te ha llamado. ¿Sabe que Dios prepara a los que llama? El asunto es que a los que llama respondamos a su llamado. Te toca obedecer al llamado de Dios. Si yo obedezco, Dios me va a capacitar para aquello que me llamó. Hablando con Alan aquí hace unos días, él me decía que antes de la pandemia o en estos últimos tiempos, pues no sabía muchas cosas de cómo manejar ciertos los monitores y las transmisiones y ciertas cosas. Y ahora ha aprendido muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios le está capacitando. Dios nos está capacitando para cosas nuevas. Dios nos está capacitando. Y dice aquí, continuamos con San Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otro principio: de todo lo que recibimos de parte de Dios daremos cuenta. De todo lo que Dios nos da daremos cuenta. De los talentos que hemos recibido, de las habilidades que Él nos dio y de los dones que Él nos ha dado daremos cuenta. Por tanto, tenemos que poner a su servicio nuestra vida, nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestros dones. Él vino y hace cuentas. Verso 20: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Mire lo que le dijo. Aquí está lo que Dios demanda de nosotros. Bien. Verso 21. Bien. Muy bien. Buen. Siervo. Y fiel. ¿Qué pide Dios? Que seas fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios está demandando que los siervos seamos fieles. Seamos fieles. Si soy fiel, soy obediente. Un fiel tiende a ser obediente en lo que Dios le ha, en la tarea que Dios le ha encargado. Todos tenemos una tarea que Dios nos ha encargado. A veces decimos, no, es que a mí Dios no me ha llamado. Dios te está llamando. Pero si tú eres fiel en lo poco, dice, sobre mucho te va a poner. Muchos queremos administrar mucho de parte de Dios, pero el asunto, el principio no es así. El principio de Dios es, si tú eres fiel en lo poco, tú estás calificando para estar a cargo de mucho. Pero si tú quieres mucho y no eres fiel en lo mucho y claro, menos en lo poco, pues no estás calificando. Así es que Dios está llamando siervos fieles. Luego le pide cuentas al que recibió 2 talentos, entrega 2 y le dice lo mismo. Pero cuando va y le pide cuentas al que le entregó 1 talento, este le fue un poco mal porque este hombre no trabajó el talento. Y le reprendió duramente en el verso 26 de Mateo 25, 26, dice, respondiendo a su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Yo quiero ese calificativo para mi vida cuando Dios me pida cuentas. Siervo malo y negligente. Yo no quiero eso para mí. ¿Qué le dijo? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y luego viene aquí un principio bíblico, en el verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Fíjate bien en este principio bíblico del servicio. Dice, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, era nuevo en Cristo, dije, ay, me parece injusto, pero después entendí. Que si yo soy fiel en lo poco, Dios me pondrá sobre mucho. Así es que seamos fieles en la encomienda que Dios te ha dado. Donde Dios te ha puesto a servir, ahí tú esfuérzate a lo mejor de ti, da lo mejor de ti y Dios te va a recompensar. Porque Dios da recompensas a aquellos que le creen, a aquellos que son fieles. Y el siervo, verso 30, el siervo inútil. Así fue llamado, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí vemos principios. Dios está buscando siervos fieles. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le da también la misma característica. Pablo estaba ya para ser sacrificado y en 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios está buscando hombres fieles. Primero dice que sean fieles, después dice que sean idóneos. Porque suele ocurrir que hay gente idónea, gente que sabe hacer las cosas, pero tiene un detalle, no es fiel. Dios quiere fidelidad en nosotros como siervos de Él. ¿Se imagina usted si los levitas no hubieran sido fieles cuando la nube se movía? Ellos decían, ahorita no tengo ganas de armar el tabernáculo, Señor. Discúlpame, estoy cansado, hoy no. Mejor mañana nos movemos, ¿no? ¿Cuándo has visto tú que un siervo manda a su amo? Jamás. El amo es Dios. Nosotros somos sus siervos y Él es el que manda. pero los siervos tenemos comunión con Dios. San Juan capítulo 15, verso 15 dice así: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Lo que Dios está diciendo aquí es que somos siervos, pero el servicio nos conecta con el Padre para tener una intimidad con Él. Dios revela cosas a sus siervos. Pasamos a ser íntimos de Dios. Dios no tiene consentidos. Lo que Dios tiene son íntimos. Fíjate bien. Dios no tiene consentidos. Lo que Dios tiene son íntimos, amigos, que somos siervos. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia lo describe en Hechos 13:36. Hechos 13:36. Y la Biblia describe a David como un hombre que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Vamos a Hechos 13:36. David fue un hombre que sirvió a su generación. ¿A qué eres llamado tú? Bueno, aquí está la respuesta. Somos llamados a servir a nuestra generación. Hechos 13:36 dice: porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, ¿a quién sirvió David? A su propia generación. Según la voluntad de Dios, durmió y fue recibido con sus padres y vio corrupción. David fue un hombre que sirvió a su propia generación. Para este tiempo hemos llegado a este mundo. Para este tiempo hemos nacido. En el año que tú naciste, estás vivo hoy. Para esto naciste, para servir al Señor. Para que seas un siervo fiel. Un siervo que pones al servicio de Dios tus habilidades, tu capacidad, tus talentos, tus finanzas, todo. Tus fuerzas, tu juventud, tienes que invertirla en Dios. Joven que me escuchas, tienes que hacer un pacto con Dios para que inviertas tu tiempo y tu juventud en Dios. Cuando era joven, yo le dije al Señor, recuerdo en Guerrero, vivía en Chilpancingo, Guerrero, y en una noche, una velada de oración, yo dije a Dios: yo quiero invertir mi juventud en ti. De esto hace algunos años, hace como 30 años, no, 28 años, que yo le dije al Señor que quería invertir mi vida en Él. Año 91, 92, por ahí así. Dios, yo quiero invertir mi vida en ti. Mi juventud la voy a invertir en ti, en tu reino. Y prometo, con la ayuda del Espíritu Santo, servirte en todo tiempo. Ahora, mi anhelo, mi deseo, mi pasión, mi hobby, todo lo que sea, será servirte a ti, Señor. Y recuerdo bien esta promesa, recuerdo bien este pacto o este compromiso que hice con Dios. ¿Y sabes qué ha pasado a lo largo de los años? Que Dios siempre recompensa tu servicio a la obra de Dios. Puedes tú sembrar una semilla, puedes sembrar tu servicio, puedes sembrar desveladas, puedes sembrar dinero en la obra de Dios, pero ¿sabes qué? Eso jamás de los jamases será una semilla estéril. Todo lo que siembres en la obra de Dios dará fruto. Hace unos días, hace como un mes, más o menos, mes y medio, un amigo me contactó, un amigo que éramos jóvenes en aquel tiempo. Le compartimos la palabra y han pasado ya unos años y hoy me doy cuenta, me habló este joven que ya es grande igual que yo y me dice: soy cristiano, voy a una iglesia, sirvo a Dios, gloria a Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. A veces pensamos que el trabajo que hicimos en Dios fue en vano. A veces pensamos que esa desvelada, esa visita al hospital a medianoche o a las 2 de la mañana, ese velorio en el cual fuiste a predicar a medianoche cuando estabas bien cansado, pero no había otro día para ir y tenías que ir y lo hiciste con gozo. ¿Sabes qué? Eso dará fruto. Hoy por la mañana recibí una llamada, me dio mucha alegría porque una llamada de una persona que ha ido a atender ciertos servicios cuando se ha requerido. Y en esta ocasión la pregunta fue esta, iglesia. A mí me sorprendió la pregunta. Pastor, quiero preguntarle si a usted le falta algo. ¿Cómo están? No, estamos bien. Quiero decirle que gracias por el servicio que ha dado. Ya me explico. Digo, no, estamos bien, no nos falta nada. Dios ha sido bueno, es bueno con nosotros, nos ha suplido. Pero, ¿sabe qué me dio gozo? El saber que esa persona llamó después de algunos años. Se ha dado. Se acordó del servicio que un día recibió, la atención, la oración, la visita al hospital de un familiar. Entonces, esto me hace recordar que tu servicio a Dios siempre da fruto. Lo más hermoso de esto es que la persona dijo, estamos siguiendo las transmisiones, estamos escuchando la palabra de Dios. Es muy importante. La Biblia da testimonio de los hombres de Dios. José el soñador, por ejemplo, él fue vendido por sus hermanos y llegó a casa de Potifar y era un sirviente. Y él estaba a cargo de todo. Era un hombre preparado, era un hombre que tenía un corazón de siervo. Él no era un servidor, él tenía un corazón de siervo. Era una actitud, algo que tenía ya en su interior. Era algo parte de su personalidad, el servir. Más que un servidor, lo que está, Dios está buscando, siervos. Usted cuando es siervo, ve un papel tirado, lo levanta. Usted cuando es siervo, ve necesidad y la suple. Usted cuando es siervo, siempre está dispuesto a la hora que sea, a atender algo, atender una persona, orar por una persona, dar una palabra de aliento. No sé, usted tiene habilidades y dones que Dios le ha dado. Bueno, póngalos al servicio del Señor. La vida de un siervo es sacrificada. ¿Cómo? Sí, la vida de un siervo debe ser sacrificada. No nos gusta eso, pero eso es lo que la Biblia me enseña. Bueno, José el soñador dice en Génesis 39, 8 y 9, dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Ahí está. Este siervo tenía en su mano todas las riquezas de Potifar. Nada hay, no hay nadie más grande que yo en esta casa. El ser siervo aquí le hizo grande a José. José era un siervo, estaba como esclavo. Él era, no hay nada más grande que yo en esta casa. Él estaba entendido que el servir era su llamado. Y Dios dice, nada me ha rehusado excepto a ti. Porque la mujer le ofrecía su cuerpo para que se acostara con ella. Pero tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Este hombre tiene una característica. Era fiel a Dios. Era fiel a su amo. Y respetaba a su esposa. Aunque la esposa se ofreció, él no aceptó. Un siervo debe ser íntegro. Dios llama que nosotros como siervos de Dios seamos íntegros. Repite conmigo, íntegro. ¿Qué es eso? Que seamos completos. Entonces vemos que hay ciertas características en un siervo. Integridad, fidelidad, sacrificio. ¿Sí? Dice la Biblia que hay una característica en este hombre, en José. Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Potifar veía que José poseía la presencia de Dios y que todo lo que hacía, y que todo le iba bien en lo que hacía. Todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Yo quiero motivarte esta noche. que es tiempo de servir a Dios. Estamos en tiempo de servir a Dios. Dice la Reina Valera, Génesis 39:3, y vio su mano con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí vemos que tu servicio a la obra de Dios te va a dar a ti también una gracia para que Dios prospere todo lo que tú hagas. Imagínate que todo lo que tu mano toque prospere. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Pero claro, Dios está llamando a siervos. El siervo no es el centro del asunto. El centro no era José con Potifar, era un siervo, un esclavo. Potifar era el amo, la esposa era la señora. Y él entendía que era un siervo, solamente un servidor. Alguien que ejecutaba lo que su jefe le había indicado. El servir no es para que yo crezca. O no es para que yo crezca personalmente, no. Es para bendecir a otros. Tú tienes que pensar, mi servicio a Dios es para bendecir a la persona que tenga que bendecir. El libro de Isaías, capítulo 42, verso 1, hablando de Jesús, dice esto. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en que mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Él vino en condición de siervo. Él sirvió. Él vino a servir. Y él no vino a ser servido. ¿Sí? Porque en el reino de Dios no estamos como en la política. No, aquí estamos en el reino de Dios, donde nosotros servimos al Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, hagámoslo para el Señor. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué forma tomó Jesús? Forma de siervo. Hecho semejante ¿a qué? A los hombres. ¿Qué me enseña Dios? Que sea un qué? Un siervo. Muy bien. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Un siervo tiene que ser qué? Obediente. ¿Qué requiere un siervo? Obediencia. Claro. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mis amados, Jesucristo tomó forma de siervo. ¿Qué forma debo tomar yo? Pues de siervo, debo ser un siervo. Yo sirvo porque soy siervo. Usted sirve porque es un siervo. El centro es Cristo. Yo sirvo a Jesús. Usted tiene que servir a Jesús, no al hombre. ¿Sí? Usted trabaja en una empresa, trabaja para Jesucristo. Aunque la empresa se llame como se llame, le paga a la empresa, pero usted le sirve a Jesús. Porque la empresa donde usted trabaja es un instrumento de Dios para que le caiga la provisión de lo alto. Y la promoción en su empresa se la da Dios. Porque usted es un siervo que sigue los principios de la palabra de Dios. Si usted en la empresa que trabaja secular, usted es un siervo diligente, trabajador, responsable, llega temprano, hace más de lo que le piden, usted va a ser promocionado. Usted llegará a ser director de esa empresa, posiblemente, por ser un siervo. Pero si es un flojo y aún canta que es cristiano, mejor no cante y trabaje de testimonio con su vida mejor. Nosotros los siervos de Dios que trabajamos allá en lo secular, tenemos una doble responsabilidad, ser efectivos, eficientes en lo que nos encargan para que demos o alumbremos en las tinieblas allá afuera. Ser siervo es disponer nuestro ser al servicio del Señor. El centro es Jesús. El servicio es una actitud que se decide. Yo decidí ser un siervo. ¿Cómo lo decidí? En oración. ¿Cómo decide usted? En oración. Dígale a Dios, dame tu corazón. Dame ese corazón que tú tienes para amar como tú amas, para servir como tú serviste. Jesús jamás hizo un milagro para él. Todos los milagros fueron para bendecir a otros. Él tenía compasión por la gente. La gente le seguía, multitudes escuchaban la palabra. Había 5,000 un día y dice, tuvo compasión de ellos y les dio de comer a todos. Hizo un milagro de multiplicación y todos comieron. Gracias a Jesús, siervo. Un siervo es una actitud. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? Toma la actitud de un mesero. El mesero le hace su pedido, la comanda. ¿Qué quiere? No, una enchilada suizas. No, ¿usted qué quiere? No, un bistec ranchero. No, yo quiero unas enchiladas con cecina tipo Naranjos Veracruz. Ok, muy bien. El mesero toma el pedido, va a la cocina, pasa el pedido. Ya está, mesero, aquí está. La mesa número 5, aquí está. Toma el alimento y lo entrega. Nosotros solo somos como meseros, servimos a las mesas, tomamos el pedido, lo entregamos y bendecimos a otros. El Señor se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Tenemos que despojarnos para tomar forma de siervo. Tenemos que despojarnos de las cosas que estorban. Muchos conflictos se evitarían si todos tuviéramos este espíritu de servicio, de humildad, como tuvo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Él lavó los pies de los discípulos. Él se agachó y lavó los pies de los discípulos. Y cuando llegó con Pedro, dijo, Pedro, dijo, pero no, Señor, no me lave los pies. Déjame que te lave los pies para que tengas parte conmigo. Señor, si quieres, báñame entonces. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a doblegarnos y servir a los demás? ¿Qué tal lavar los pies de la gente? Los que lavaban los pies eran personas, esclavos que estaban en las casas. Cuando llegaba alguien allá en Jerusalén, los siervos lavaban los pies de la gente para que pasaran. Es decir, es un servicio de humildad. Para servir a Dios requerimos humildad. El apóstol Pablo, apóstol es enviado, pero en la carta a los romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra siervo la modificaron, pero en el original es doulos, significa esclavo de Jesucristo. Mis amados, creo que la clave está en que usted se haga un esclavo de Jesús. El amo es Él, el centro es Él. Si usted entiende eso, usted le servirá a Él y no pondrá peros, trabas, obstáculos cuando le llaman a servir en algo. Lo va a hacer con gozo, con alegría, inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo hace para Jesús. ¿Sí? Así es que usted ponga ahí, Raúl, esclavo de Jesucristo. Ponga su nombre, Juan, esclavo de Jesucristo. Dios le llama a un ministerio, pero usted es un siervo. Somos siervos. Inútiles, hacemos lo que tenemos que hacer. Yo quiero escuchar estas palabras del cielo cuando lleguemos a su presencia. Esto va a ser hermoso cuando lleguemos a la presencia de Dios y que el Señor nos pida cuentas y entreguemos las cuentas y diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, gracias por tu palabra. Levanta una iglesia con un corazón de servicio. Que pongamos a tu servicio Señor, todas nuestras habilidades, los recursos, consagramos nuestra vida, la traemos al altar. Presento mi vida en el altar. Vamos, iglesia, presenta tu vida en el altar. Presenta tu vida en el altar. Eres un levita, eres llamado a servir a la obra de Dios. Cuando se mueva la nube, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Los discípulos, los levitas, armaban el tabernáculo y lo desarmaban a la instrucción de parte de Dios. Danos un corazón fiel, íntegro, humilde, santo, para ti, Señor, para ti. Fidelidad demandas de mí, fidelidad pides de mí, Señor. Quiero serte fiel, porque tú eres fiel conmigo. Señor, pon en tu iglesia, en cada servidor, en esta congregación, pon un espíritu de servicio en cada uno de nosotros, para alcanzar este mundo perdido, amar aún los que nos han odiado, bendecir aún los que nos han maldecido, llevar la milla o llevar la carga una milla más, aun cuando estamos cansados, lo hacemos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y un día escucharás de parte de Dios: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, bendiciones.
Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.